Jorge Capitanich todavía es gobernador de Chaco y está en línea. Jorge, Cintia García, buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo andás? Un gusto saludarte.
Igualmente, ¿sabes que estaba acordándome que en 2015, cuando ganó Mauricio Macri, una de las primeras personas que salió a hablar y a posicionarse y a recomenzar fuiste vos, igual que ahora, me parece?
Así que... y aparte, fui el primero que convocó una plaza 25 de mayo llena, planteando exactamente nuestra voz para defender los derechos de los argentinos, y que en realidad todo lo que dijimos que iba a ocurrir, ocurrió, y todo lo que defendimos era absolutamente necesario defender. Esto es un tema, esto es un volver a vivir esas épocas. Te trato, te doy un mensaje, por ejemplo, acá en Chaco, porque siempre se ha divulgado que acá Massa ganó por 2.602 votos.
¿Se dio vuelta a la elección nacional? Porque teníamos otra información.
Exacto, sí, porque digamos, hay cuatro provincias que la fórmula Massa Rossi ganó, digamos, que es provincia de Buenos Aires, Formosa, Santiago y Chaco. Son las cuatro. Pero ayer, digamos, fue el escrutinio definitivo. Nosotros lo sabíamos en virtud de la información preliminar, pero no, justamente, y no sé por qué razón, nos descargaron los datos que efectivamente daban 2.602 votos más. Así que eso es un tema. Pero
o sea, Unión por la Patria se impone por una diferencia, se impuso por una diferencia de 2.600 votos a Libertad Avanza.
Exacto, eso es así. Y bueno, ese porcentaje ya está publicado.
Bueno, es una buena noticia, es una provincia más en este contexto tan complejo, tan complejo. Bueno, ¿qué estás pensando en estas horas, Jorge?
Bueno, primero, la reminiscencia del pasado argentino. Mira, estoy haciendo dos tesis muy significativas. Una es la organización del sistema económico en los países periféricos, en el caso argentino, 213 años de historia, y el sistema político, partidos e ideología, 213 años de historia. Es para pensar y repensar lo que es la Argentina y sus fluctuaciones y sus pendularidades y sus perspectivas cíclicas. Pero efectivamente yo quiero trabajar sobre algunas cuestiones muy concretas. En la República Argentina, gasto público, el 82% es lo que se denomina gasto inelástico, 18% es gasto más elástico. Pero ese gasto elástico efectivamente tiene un componente social muy significativo. Ejemplo, obra pública, ejemplo, subsidios económicos, ejemplo, incentivos para la expansión de la demanda agregada en ciclos adversos, como los que nos ha tocado durante los últimos 4 años. Por ejemplo, en la provincia del Chaco el 12% del presupuesto va a subsidios económicos que tienen que ver con el precio del político del agua potable, de las cloacas, de la energía eléctrica y también, por supuesto, el transporte público de pasajeros. Si uno debe comparar, hay que ser práctico, a la gente decirle con practicidad. En la provincia del Chaco, en el área metropolitana de Gran Resistencia, el pasaje de transporte público de pasajeros es 75 pesos. Pero sin subsidio eso sería cerca de 700 pesos. Pero aumentando conforme a las provincias vecinas sería 250 pesos. Con lo cual la primera cuestión, no es lo mismo pagar 75 que 250 o 700 pesos. Eso significa erosionar sustancialmente el ingreso disponible de las familias. Segundo tema, el agua potable y las cloacas. El servicio de agua potable y cloacas se paga 4.000 pesos. Efectivamente, el precio de mercado sería, en los últimos 40 años de democracia, a paridad cambiaria, sería 26.000 pesos o 30.000 pesos.
Imposible, imposible.
En tercer lugar, un consumo promedio de energía de 450 kilovoltios mes hora, 500 más o menos, con 94% de subsidio nacional, sería 9.000 pesos. Bueno, el precio de mercado hoy actualizando sería entre 36 a 50.000 pesos. Bueno, eso significa que para una familia automáticamente lo que debe pensar es en gastos más o menos fijos para moverse, equivalente a cerca de 100.000 pesos. Y hoy puede tener un pago neto no superior a 15 o 16.000 pesos. Bueno, 15.000 o 16.000 pesos respecto a 100.000 pesos es una gran diferencia. Entonces, creo que es un tema para tomar en consideración si el ajuste, como se dice, va a ser del 6 puntos de Producto Interno Bruto. Bueno, eso es terrible en términos de consecuencia directa del punto de vista social. Segundo tema. Bueno, privatizaciones. YPF ha tenido la mayor nivel de inversión y recuperación de su exploración y expansión productiva con el Estado. Cuando...
Uy. A ver.
Y este es un tema objetivo, digamos. YPF es un enclave estratégico de la recuperación de la soberanía energética en la República Argentina. En tercer lugar, me parece importante destacar lo que eso significa en términos de decisiones macroeconómicas, lo mismo que el tema Banco Central o dolarización. Todos sabemos lo que ocurrió con la convertibilidad monetaria, todos sabemos lo que ocurrió en el sentido siguiente. Eso implica, primero, una destrucción de las pequeñas y medianas empresas. Segundo, aumento de la tasa de desempleo. Tercero, automáticamente, con aumento de la tasa de desempleo, la reducción promedio del salario. Eso significa agudizar aún más las desigualdades. Nosotros hemos tenido, y esto creo que es un dato objetivo de la realidad, nosotros hemos tenido un deterioro significativo del salario.
Sí.
Y hemos tenido, y esta es la asignatura pendiente que tenemos con el pueblo argentino.
Pero bueno, es parte de lo que lleva también a que gane Milei, ¿no?
Sí, totalmente. Por eso digo, no podemos nosotros abstraernos de la realidad ni decir que lo nuestro es de perfecto, sino entender que tomar otras decisiones drásticas pueden implicar un camino irreversible de destrucción.
Por ejemplo, cuando Alberto, en términos políticos, ¿no? Cuando Alberto Fernández dice que él no se siente responsable de la derrota, él y el campo y toda la dirigencia del campo nacional y popular, ¿vos qué pensás?
Yo creo que todos tenemos un grado de responsabilidad significativo. Esta es la verdad de la historia. O sea, nadie puede abstraerse a la realidad. O sea, nosotros creemos que hemos tenido imperfecciones, tuvimos errores y equivocaciones, porque si no, el pueblo hubiese confiado en nosotros. Y en ese sentido, tenemos que ser claros y persistentes y contundentes. No obstante lo cual, me parece que tomar medidas extremas no es lo más conveniente ni lo más racional.
Sí, no va a resolver. O sea, la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando ese 55% que votó en todo el país a Javier Milei se encuentre con lo que votó?
No, claro, porque él tiene una contradicción, si hace o si no hace. Uh-huh. Es el tema lesiano de Shakespeare. Uh-huh. Porque si hace lo que dijo que iba a hacer, porque realmente es el primer candidato a presidente que se convierte en presidente con un programa de ajuste fiscal. Nunca sí. Le mintió a la gente. Dijo, voy a hacer esto. Plan uh-huh. Motosierra. Y todos festejaban. Uh-huh. Entonces, concretamente, si no hace lo que dice, tiene una cantidad de apoyo del 56% que lo votó. Y si hace lo que dice, va a tener una oposición férrea del 44% restante. Entonces, creo que objetivamente es un dilema controversial desde el punto de vista del diseño político. Y la otra cuestión que me parece importante es lo siguiente. El Congreso es efectivamente una institución que garantiza la representatividad popular, uh-huh. O sea, a través de la representación del pueblo, a través de los diputados nacionales y a través de la representación de las provincias con la elección de los senadores. Por lo tanto, objetivamente no podrá tomar decisiones que ineludiblemente se conviertan en oposición por parte del Congreso. O sea, el consenso no se logra destruyendo los cimientos de la República y la Constitución que tanto dicen defender. Entonces, la segunda cuestión es que él tiene herramientas propias que tienen que ver con la administración del gasto público y obviamente su jefe de gabinete a partir del artículo 100 y 101 de la Constitución Nacional. Primero porque por el artículo 100 el jefe de gabinete es responsable de la administración. Por lo tanto, efectivamente envía el presupuesto y a su vez lo ejecuta. De manera que esto es un tema que va a formar parte de inmediata, pero natural, escenario en donde es necesario advertir los problemas y las consecuencias.
¿Crees que la oposición a Macri, a Macri también, la oposición a Milei tiene que accionar prontamente, tienen que darle tiempo? Porque viste que también hay una cosa como tiempista, ¿no?
Sí, yo creo que nosotros tenemos que defender el apoyo y el respaldo popular a los votos obtenidos. Esto es un tema objetivo. Si uno suma prácticamente de una suma aritmética los votos obtenidos en balotaje, tiene que ver con la sumatoria prácticamente de los votos de Bullrich más Milei en primera vuelta. En consecuencia, digamos, y algunos votos adicionales. Eso significa objetivamente que hay un esquema de oposición a la República Argentina tiene que ser históricamente. Yo he analizado 7 ciclos políticos en la Argentina desde el año 1810. Y en esos 7 ciclos, en los últimos 40 años lo tomo como un ciclo. El ciclo de los últimos 40 años de democracia determinan que existe un proceso de polarización política. Y en general, la República Argentina ha construido un sistema de contradicciones políticas basados en vectores, que fue desde el voto libre, obligatorio de la ley Sáenz Peña, hasta la irrupción del peronismo como componente social de la justicia social de la clase trabajadora. Por lo tanto, desde la irrupción del peronismo, defensa de los derechos de la clase trabajadora del pueblo argentino están posicionados en lo que se denomina Estado Nacional Popular. Por lo tanto, eso es un esquema que hoy puede ser más heterogéneo o menos heterogéneo, pero lo cierto es que es un vector de unidad política. Yo entiendo que las contradicciones políticas deben ser administradas, y eso significa que nosotros tenemos que defender nuestras ideas, nuestros valores y nuestras tradiciones políticas.
Capitanich, ¿qué tal? Buen día, Alan Longhi lo saluda. ¿Tiene que encontrar el peronismo una conducción rápida para liderar este camino, sobre todo pensando en lo que puede llegar a ser el Congreso?
Mire, yo entiendo que los que ganaron elecciones en sus respectivos territorios tienen la legitimidad de origen desde el punto de vista político. Eso es un dato objetivo. Yo, obviamente, voy a hacer un ejercicio de actividad profesional. Yo prácticamente estoy pensando en otras actividades por fuera de la política, porque un ciclo terminado en el ámbito provincial. Pero creo que hay muchos dirigentes que están bien formados, que tienen arraigo popular y que pueden ser claves en el proceso de organización del peronismo de cara a los próximos años.
Jorge Capitanich, gracias por este rato con la M750. Más, perdón, Raúl. Cortó. Le iba a preguntar si iba a convocar a otra plaza como convocó en enero, pero bueno, veremos.